Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Soy Daniel Ugalde, muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo han estado estas últimas semanas? Espero que excelente, espero que hayan sacado provecho a los últimos episodios del podcast, que les haya gustado. El episodio de la semana pasada fue bien chancletudo. Y fue chiva porque, bueno, yo no sé, yo no soy usualmente así de tan paz y amor, pero de ahí. Eso fue lo que nació y tuvo muy buena recibida, la verdad, excepto por un mae que le pareció, no sé, fue muy, muy, muy loco, porque obviamente ahí posteé un videillo, un extracto del episodio en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Y yo donde usualmente recibo más odio es en Facebook, pero y en Instagram la gente es tuanis, pero ahí de yo no sé. Llegó un mae, apellido Steller, saludos al Steller si me está escuchando, porque según él sí le gusta otro podcast, pero bueno, saludos a Steller si lo está escuchando, espero que este no le parezca tan chancletudo. Me pone en la parte que estaba hablando yo de que tal vez es importante dejar de gastar tanta de nuestra energía en eventos que no podemos cambiar o que nuestras capacidades se limitan a berrear, a berrear solamente y a no lograr ningún cambio efectivo, ¿verdad? Que en lugar de eso podríamos enfocar esa energía en mejorar nuestro entorno, ¿verdad? O sea, en amar a los que tenemos cerca, en ser amables, en pucha, ¿verdad? Estar en el momento presente, que es algo de lo que yo siempre hablo. Y pues nada, este caballero nada más me pone, tome 1000 por esa hablada. Entonces yo le puse, aquí está mi simple móvil, 8876-2133, los espero. 3 minutos después me estaban llegando 1000 pesos a mi cuenta de banco, con el detalle, tome 1000 por esa hablada. Ay, ma, ese es el tipo de troll que me gusta a mí, que respalda sus palabras, ma, con efectivo. ¡Qué nivel! Aplaudo a ese caballero Steller, de verdad, un aplauso. Se merece un aplauso porque no se quedó en la hablada, no se quedó en el odio del comentario, fue más allá y, ma, cumplió lo que dijo. Felicitaciones, de verdad, caballero. Me dio mucha risa, mucha risa. Y Kurt Dyer me estaba, después me comentó la vara, ¿verdad? Estaba cagado de risa, como me dice, mae, pero qué respeto el mae, que sí te pagó la plata. Y yo, sí, mae. A mí me encanta, sinceramente, a mí me encanta cuando algún troll me pone ese comentario, mae. Tome 1000 por esa hablada y bendigo al Banco Nacional y a todos los que tienen Simpe Móvil, mae. Porque cuando usted tome 1000 por esa hablada, mae, yo tengo la posibilidad de decirle, aquí está mi Simpe Móvil, espero esos 1000 pesos. Mae. Y una de dos, usted o acula o me paga. O sea, yo win-win, papillos. Más bien voy a tratar de poner de moda el tome 10,000 por esa hablada, tome 20,000 al mes por esa hablada. Porque me sirve, mae. Entonces espero que más gente me ponga, tome 1000 por esa hablada. Voy a tener que hacer otro más chancletudo, mae. Puta, ¿de qué tengo que hablar para que la gente me empiece a depositar más plata? Tengo que hacer un podcast que enoje tanto a la gente. Que la gente, mae, así no pueda evitar ponerme, mae, ¿sabe qué? Tome 1000 por esa hablada, mae, tome 1000 por esa hablada. Uy, mae, qué bueno, voy a hacer un podcast que se llame Tome 1000 por esa hablada. Ay, va a ser el podcast más lucrativo de la vida. Primer invitado, Jonathan Prendas. Una entrevista de 3 horas a Jonathan Prenda sobre todos sus puntos de vista. Sí, señor, una entrevista. ¿A quién más podemos entrevistar, mae? Que se llena la jeta de hablada de shit. Ay, mae. Yo, sorry, yo sé que tiene muchos seguidores y seguro le van a llegar con el chisme, pero yo entrevistaría a esta muchacha, Cindy, la pandoriana. Y no tengo nada contra la mae. Yo estoy seguro que la muchacha es buena nota y no tiene malas intenciones, o yo no sé, pero yo sí la invitaría a mi podcast de Tome Mil por esa hablada, mae. Es que a mí me parece muy raro, mae, de verdad. Si ustedes la siguen y les gusta el contenido de ella, mae, todo bien, mae, pero hay ciertas cosas que ella dice con las que yo no comulgo, igual todo bien, mae. Nosotros los comediantes siempre abogamos mucho por la libertad de expresión, porque nos vemos atacados constantemente por decir cosas que la gente de repente no quiere oír, cosas escandalosas, cosas inapropiadas, cosas inofensivas. Entonces, obviamente por conveniencia, nos volvemos abanderados de la libertad de expresión y creo que es muy fácil defender la libertad de expresión cuando se trata de lo que yo digo. Es más difícil estar de acuerdo o luchar por la libertad de expresión cuando es otra persona diciendo algo que no me gusta. Y este es el caso de esta muchacha Cindy. No me gusta lo que dice, no me gustan los mensajes que envía. Algunos sí, otros no, la mayoría no. Pero respeto su libertad de expresión y creo que está en total libertad de expresar sus ideas, aunque algunas me parezcan peligrosas, mae, y las voy a decir puntualmente sin ánimo de entrar en conflicto ni nada. Como repito, ella, no tengo nada contra la mae, inclusive me gustaría un día que nos sentemos a conversar para ver qué sucede. Me gustaría conversar sobre todas sus teorías, creo que sería muy interesante, mae. Pero no me gusta, por ejemplo, que tiene un tinte ahí muy bíblico muchas veces, muy anti-estado laico, muy anti-aborto, anti todos los lobbies, ¿verdad? Porque según ella, todos los lobbies son controlados por este mae Soros. ¿Verdad? A veces termina sintiéndose un poco... defensora de la familia tradicional, ¿verdad? Entonces, pues, es una nota de teoría conspiratoria que puede ser interesante y divertido, mae, si no se toma en serio o si se toma con las mismas pinzas que ella pide tomar todo lo que ella analiza, ¿verdad? Como ella le llama ojos pandorianos. Yo creo que los ojos pandorianos aplican para todo, hasta para ella misma, ¿verdad? Y este es el mensaje que ella promulga que a mí sí me gusta, que es dudar de todo, no creer todo ciegamente, mae. Tener un poquito de desconfianza y no dejarse llevar por las apariencias, no tragarse las informaciones que nos dan solo porque viene de X o Y fuente, entre comillas, confiable. Pero creo que ese argumento aplica también para ella. Creo que a ella misma no se le puede confiar todo lo que diga. O sea, no, uno no puede confiar ciegamente en todo lo que ella diga, más cuando muchísimas de estas teorías de conspiración son bastante jaladas del pelo, ¿verdad? Como cuando hablamos de reptilianos, una raza extraterrestre, que se esconde bajo piel humana, ¿verdad? Y no sé, y la reina Isabel resulta que es una reptiliana y parpadea, ¿verdad? En lugar de cerrar los ojos así, lo cierra así. Yo no sé, ese tipo de pendejadas, mae. Me molesta el asunto de Ima, que es muy, ¿verdad? Es muy, muy religioso, fanático en el sentido de que cree en el infierno, cree en este lago de fuego, en el infierno eterno para un montón de gente que no se va a salvar si usted no cree en Dios. Eso me molesta muchísimo, empezando porque soy ateo, ¿verdad? Entonces, una persona, lo que me molesta es esto, una persona que cree en el fuego del infierno, cree que hay gente que merece ir ahí. Y por default cree que ella no merece ir ahí, lo cual quiere decir que ella de alguna manera se cree superior moralmente que otros, que sí nos vamos a ir al infierno. Cuando usted cree que hay gente que se merece ir al infierno o que se va a ir al infierno y que usted no, hay algo bastante jodido, hay una falta de empatía y hay una creencia en un Dios que, sinceramente, es sumamente vengativo y, no sé, esta nota de Dios Antiguo Testamento castigador. Yo me rehúso a creer en un Dios que cree a una raza humana para condenarla luego por errores de fábrica al fuego del infierno. Me explico. Es como si yo fuera, no sé, hiciera cerámica, hago esta taza, me queda defectuosa, me queda con ciertas grietas, la taza se quiebra en dichas grietas y yo digo, mae, usted se merece sufrir por el resto de la eternidad por haberse quebrado en las grietas que yo le produje. No lo sé, Rick, no lo sé. Entonces, mae, eso es lo que no me gusta. No me gusta ese tinte infiernoso, no me gusta esas ganas de meterse con luchas que son importantes, si bien sí concuerdo en ella en que tampoco hay que dejarse llevar por corrientes o vamos a ver, mae. Estaba escuchando una entrevista de un carajo que se llama Brett Weinstein en el podcast de Joe Rogan que hablaba de Black Lives Matter, por ejemplo, mae. Black Lives Matter ahorita es todo este movimiento donde pues, en Estados Unidos se está luchando muchísimo en contra de la brutalidad policial y por todos los ecos de la esclavitud que sobreviven hasta el día de hoy. Lo que el carajo este comentaba es que, bueno, sí, mae, muy bien, muy bonito luchar contra la brutalidad policial, pero este movimiento de Black Lives Matter aparentemente no tiene líder o líderes muy claros, es bastante anárquico y muchas de las peticiones que están haciendo son descabelladas, no son realistas y atacan más a un síntoma que a la enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, hablan de quitarle presupuesto a la policía, ¿verdad? Lo cual puede ser muy peligroso porque siendo realista, en cualquier sociedad donde se le quite poder a la policía, donde no haya presencia policial, inmediatamente se crea un vacío de poder que va a ser llenado por otros actores que van a ser probablemente criminales. Entonces, sí, no hay que irse de jupa a apoyar todo, especialmente cuando es algo por moda, que desgraciadamente así funcionamos los seres humanos en esta época. Estos movimientos que luchan por la igualdad y por el respeto hacia la diversidad, que yo eso creo que cada ser humano lo hago constar de una vez, aunque parezca innecesario, pero lo digo, creo que cada ser humano tiene derecho a vivir su humanidad como le plazca, tomar decisiones sobre su vida, las que le hagan más feliz mientras no le haga daño a otros seres humanos. Y tiene derecho a vivir, pues, sin el yugo del racismo, que es realmente algo espantoso, es horripilante. Y se sigue viviendo no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Todos somos víctimas y victimarios del racismo. Pero hay que tener cuidado porque no todos los movimientos, o vamos a ver cómo lo ponemos, cuando surgen movimientos para luchar por estas causas, para lograr igualdad, para lograr diversidad o el respeto a la diversidad, para luchar en contra del racismo, para luchar en contra de sistemas que perpetúan el racismo y la injusticia en general. La tendencia es que en estos movimientos pues se mezclen muchos intereses. Muchas veces estos intereses se alejan de la meta principal y puede que haya intereses personales y egoístas. Y algo muy importante también, el poder corrompe. El poder corrompe todo, mae. Todo, absolutamente todo. Entonces, y esto lo hemos visto o se ha visto en la humanidad desde el inicio de la historia, mae. Tenemos un status quo, tenemos un imperio, tenemos un gobierno. El pueblo se levanta en armas para derrocar dicho gobierno o imperio representado por un grupo de personas. Este grupo de personas llega al poder y en cuestión de meses o años o días, esas personas que derrocaron al poder y que llegaron al poder ahora se empiezan a corromper. Y volvemos al ciclo y ellos se convierten en el status quo y otra vez comienza la lucha. Entonces, pues nada más tener claro eso, mae. Obviamente en cada lucha por igualdad, por diversidad, por no racismo, por lo que usted quiera, son causas nobles y creo que hay que, más que apoyar movimientos y poner cosas en Instagram o lo que sea, mae, es importante apoyarlo internamente, mae. Promulgarlo con acciones, mae. Creo que eso es muy importante, más que andar poniéndolo en redes sociales o gritándolo a los cuatro vientos para que la sociedad vea que yo no soy este tipo de persona terrible, racista o homofóbica o transfóbica o nada de esto. Que eso parece ser la tendencia ahora, ¿verdad? No es tanto que apoyemos estas causas, es que ocupamos que la gente vea que apoyamos estas causas para que sepan que no soy racista y no soy homofóbico y no soy transfóbico y no soy nada que termine en fóbico. Entonces, bueno, es eso. Pero en fin, la madre tiene derecho de decir lo que le dé la gana. La gente debería ser más cuidadosa, eso sí. Me da mucha risa, madre, porque esta gente es apasionante, madre, de verdad. Y estoy seguro que algunos de ustedes la siguen, madre, y todo bien, pero madre, nada más ahí como un heads up. O sea, la madre les pasa diciendo, no confíen en nada, no crean en nada, sean desconfiados, sean la oveja negra. Y muchos de ustedes, madre, no sé por qué, empiezan con una actitud casi de secta o de culto. Y empiezan a etiquetar a la madre cuando uno habla de ella y es como, maestra, están hablando de ti, oh diosa Cindy. Y es como muy raro, mae. Tú que sostienes la verdad. Eso me parece sumamente raro, mae. Creo que más bien deberían estar aplicando lo mismo. Pero bueno, ya suficiente de ese tema. Y pues, ¿qué más, chiquillos? Bueno, hay un tema ahí un poco darks que quiero tocar. Porque creo que es importante y se los quiero compartir. He estado pensando mucho y leyendo mucho sobre pues, la vida y la muerte. He estado leyendo mucho. Bueno, hay un libro de este monje budista que me encanta, que se llama Thich Nhat Hanh. Es un nombre bastante complicado de escribir y aprenderse. Se los voy a poner en la en la descripción del video, pero me hizo como muy bien leer sobre cómo conceptualizan la muerte en el budismo, ma, estos días. Hace 3 semanas, hoy es lunes, hace 3 semanas ya, ma, qué rápido. Hace 3 semanas falleció mi papá de una forma sumamente sorpresiva y es un tema que, bueno, da para montones. Yo estoy bien, ma. Yo estoy bastante bien. Lo que le comentaba un día de estos a mi mamá es que, bueno, desgraciadamente en nuestra familia, la muerte, pues no voy a decir que se ha ensañado, pero sí nos ha tocado perder a muchísimos seres queridos. Desde chamaco me ha tocado perder a tías, tíos, primos, a mi hermano y ahora a mi papá. Entonces, pues obviamente es difícil, ¿verdad? Obviamente es duro, no voy a decir que no. No voy a decir que estoy 100% recuperado, porque eso toma meses y años, aunque no parezca. Es un proceso muy, que, ¿cómo lo podemos decir? Es un proceso que no es externo, es un proceso interno, el duelo. Para mí, por lo menos, no sé cómo lo viven otras personas, pero para mí es un proceso que es muy interno, muy del inconsciente, que va procesando el asunto poco a poco y puede tardar meses y años. Entonces, ahorita digamos que yo me siento bien y quiero hablar precisamente de eso, de ese sentirme bien que a mucha gente le puede parecer extraño e insensible. Para contarles un poco, bueno, mi papá falleció de forma sorpresiva, le agarró un dolor de pecho, llegué a la casa de mis papás, llamábamos ambulancia, nada que aparecía la ambulancia. Cuando finalmente llegó, le dijeron que estaba hiperventilando y que tenía como una contractura en el pecho, lo cual a mí me pareció muy raro. Y bueno, en fin, la cosa se complicó y mi papá tuvo un ataque al corazón. Y desgraciadamente no sobrevivió. Y pues nada, y hace 3 semanas estaba yo lidiando con todo el caos de perder a un ser querido y de todos los procesos que hay que llevar a cabo para, ¿verdad? Pues para el certificado de muerte y que, bueno, vamos a buscar. Bueno, mi papá por dicha estaba pagando un lote, etcétera, que el entierro, que la vela en tiempos de COVID-19. Fue bastante, bastante caótico. Quiero hablar del sufrimiento cuando uno pierde a un ser querido. Creo que es importante. Y es importante porque cuando falleció mi papá, bueno, yo hablé mucho con mi novia, obviamente por dicha la tenía ahí de apoyo. Inmediatamente lo que salieron en mí fueron un montón de culpas, remordimientos y dudas con respecto a si yo había sido un buen hijo, con respecto a si había pasado suficiente tiempo con él, si le había retribuido todo lo que él hizo por mí. Y por dicha lo conversé con ella, por dicha lo manifesté. Y mediante este proceso de conversarlo, pude llegar a una gran paz de decir, pucha, no, sí lo disfruté, sí estuve con él, sí pasé tiempo con él, sí le dije que lo amaba, sí le di pelota en sus loqueras. Y nada, y eso hace que uno tenga muchísima, muchísima paz para, pues, cuando se va un ser querido. Obviamente que hace muchísima falta. Obviamente no es bonito recordar el momento del fallecimiento o los momentos donde, pues, no sé, pues donde me tocó ver a mi papá en un momento de inconsciencia, de convulsión, de dolor, de miedo. No es bonito y esos son los recuerdos que más lo pueden atormentar a uno. Pero, pues, vuelvo a todo este asunto de la vida en presencia, del budismo, del zen, todo esto, que ayudan montones. Creo que también inclusive hay una culpa que siente uno cuando pierde un ser querido de sentirse bien, mae. Una culpa de decir, ok, perdí a mi ser querido, no sé, han pasado 5 días, 7 días, un mes, y me siento bien. Suena casi a blasfemia. Hasta hay una voz dentro de mí que está diciendo, no diga eso, mae. pero no tiene absolutamente nada de malo, mae. Y creo que es momento de que empecemos a hablar de esto, mae, y tal vez a ver la muerte como algo distinto. No sé, mae, no como esta, de repente lo vemos siempre como esta cuestión egoísta, y cuando muere un ser querido, arrebatamos la muerte de ese ser y la convertimos en nuestro suceso, en un suceso que gira en torno a nosotros. ¿No les parece muy egoísta eso, mae? La muerte de un ser querido no gira en torno a usted, mae. No se trata de usted. Fue esa persona la que falleció, mae. La que, empezando por aquí, la que experimentó un proceso natural. Un proceso que es parte de la naturaleza. Que sucede todos y cada uno de los días. Sin cuya existencia no estaríamos nosotros aquí, mae. Y que nos habita inclusive en este momento. Estamos experimentando la muerte justo ahora, todos y cada uno de nosotros, mae. En nuestro cuerpo hay millones de células que mueren todos los días, mae. Órganos que se regeneran, piel muerta, mae. El piso del apartamento es el testigo de esto. Entonces, mae, a veces nos envolvemos demasiado en ver la muerte como este evento sumamente trágico que trata sobre nosotros cuando no lo es, y que de ahí es natural, y nos negamos a verlo como algo natural, y nos preocupa tanto el qué dirán como en tantísimas cosas que hacemos o no hacemos. Nos preocupa tanto el qué dirán que nos sentimos casi que obligados no solo a sufrir, sino a sufrir en voz alta para que la gente a nuestro alrededor sepa que no somos unos monstruos insensibles. Y pues bueno, yo vengo a postular que está bien sentirse bien, mae. Está bien ver a un ser querido partir y no destruirse conscientemente. Está bien ser feliz, mae, sin ponerle un límite de tiempo al duelo, sin ponerle un límite de tiempo a cuántos días tiene que usted estar agüevado y deprimido antes de poder seguir con su vida. Y con lo que hablaba antes de robarse esa muerte para hacerla como si fuera de uno, uno lo ve muchísimo en la vela, cuando llega gente a apoyarte, mae, que bueno, eso también tengo que agradecerle muchísimo a mis seres queridos que me apoyaron en ese momento, a mis amigos. Juepucha, qué rajado. O sea, en parte también yo siento que yo estoy bien ahorita por mis amigos y por mis seres queridos y por toda la familia que llegó a apoyarme. Y eso sí siento que es algo sumamente importante y que agradezco, mae. La vela para mí es de los momentos de catarsis más importantes que existen, mae. Si no hubiéramos hecho vela, si no hubieran llegado ese montón de seres queridos a apoyarnos y a estar con nosotros y a, no sé, estar ahí, mae. Solo el hecho de estar ahí, juepucha, qué difícil hubiera sido, mae. Yo le agradezco montones porque de verdad creo que eso es uno de las invenciones más bonitas y más efectivas en el proceso de perder a un ser querido, mae. La vela, realmente, a mí por lo menos, tengo que decir que fue como un bálsamo que me ayudó a seguir adelante y que me, puta, o sea, fue un boost de energía y de amor y de calma y de paz tan grande que yo realmente se lo agradezco mucho a la gente que estuvo ahí. Uno lo necesita mucho en ese momento. Y bueno, ya me voy a poner sentimental. Y eso también es importante, ma. A lo que voy es que perder a un ser querido es tan loco, ma. Y el sufrimiento y el dolor y la pérdida y todo también va en olas, ma. No es un sufrimiento constante, perenne, insoportable. Y esto lo digo para la gente que tal vez nunca ha perdido a alguien, mae, y sepa un poquito cómo es el proceso, mae. No es un dolor constante, así, perenne. Va como una marea, como las olas del mar. En el momento en que te das cuenta de que tu ser querido murió, obviamente es sumamente duro. Ahí sí se te viene un tsunami. No son olas, no, es un tsunami de emoción y de pérdida y de dolor, ¿verdad? Ese tsunami se aleja de la costa y por bastantes horas no vuelve y encontrás una calma extraña, la calma que te permite realizar todos estos trámites, te permite ser una persona fría, tranquila, que puede ejecutar tareas que son necesarias en el momento. Y ya luego, sí, ese tsunami se va convirtiendo en olas. Primero es una tormenta que arrecia la playa fuerte. Luego se va convirtiendo en un mar un poquito más calmo. Y ahí va poco a poco y esas olas siguen llegando cada vez más espaciadas. Ahorita puedo decir que me llegó una ola. Aquí la estoy controlando bien. Pero sí, ma, lo que les decía, llega gente a la vela, ma, que es muy loco. Como gente llega, que gente que te da mucho apoyo y te pone a pensar en otras cosas y puedes hablar de otros temas o recordar cosas bonitas. También llega gente que no son de la familia, que tal vez conocieron a tu papá o a esa persona, que se quieren robar la muerte de esa persona para ellos mismos, mae. Y en muchos casos pasa algo rarísimo, que es que vos, que perdiste a tu papá, terminás consolando a gente que no son de la familia, mae. Y esta gente llega devastada, mae. Y se suponía que llegaron a consolarte a vos, mae, y vos terminás consolándolos a ellos. Es tan raro, mae. Es tan raro. Es comprensible, obviamente, mae. Uno no puede esperar que todo el mundo procese la muerte como uno, mae. Ay, mae, pero hubo tantos momentos en esa vela en que yo decía, mae, eso es un toque. Esto está como raro. Yo acabo de perder a mi tata y estoy consolando a este señor o a esta señora que llevaba como 10 años de no verlo, mae, como mierda. Usted debería estarme consolando a mí, hijo de puta. Ay, qué madre, mae. En fin. Pues no, yo como les digo, estoy bien, mae. Creo que es importante que la gente aprenda a respetar los duelos de la gente, las distintas formas en que uno procesa las cosas y los tiempos de recuperación, mae. Creo que no tiene nada de malo ser feliz, ma. Si usted es feliz el mismo día de la vela, ma. O si usted es feliz el mismo día del entierro de su ser querido, ma. Eso no lo hace usted una mala persona. Si usted no tiene ganas de llorar 3 días después, si usted un día se levanta feliz porque, no sé, por lo que sea, 2 días después de que perdió a su ser querido, no está mal, ma. No está mal y eso no lo hace a usted una mala persona. Y esto va mucho también con el asunto de vivir en el momento presente y con un concepto muy errado, por lo menos en mi percepción, de lo que era el duelo antes. Yo no sé si ustedes sepan esto, pero antes los duelos eran hardcore, man. O sea, no sé, una esposa perdía a su esposo y pasaba, yo no sé ni cuánto tiempo en luto, 1 año, 2 años, 3 años. Las familias enteras vistiéndose de negro por años, mae, cuando perdían un ser querido, gente que no lograba superar a esa persona que se había ido. Para mí, sinceramente, eso es sumamente nocivo, sumamente no saludable. Y es una negación de lo natural que es la muerte y que se nos olvida tanto. Y justo en este momento, ahora, seguimos, y cada vez más, lo cual a mí me parece muy extraño, seguimos en lucha, en una lucha contra la muerte, mae, tan dura, hermano. Nos estamos esforzando tanto contra la muerte. No quiero decir que es que hay que, ay, que se muera todo el mundo, vale picha. No es eso, mae, pero la seguimos viendo como algo tan antinatural. Estamos tan desfamiliarizados con la muerte que se nos olvidó que es parte de la vida, mae, es parte del proceso. Se nos olvida que todos vamos para allá, mae. De repente, no sé, deberíamos hacernos un poquito más amigos de esa muerte, que yo, que soy ateo, que no creo en el Dios católico, mae, y menos en el de Cindy, que tiene el lago de fuego aquí a la par. Mae, yo soy tan bueno. ¿Qué Dios de amor soy? Uy, qué buena caldera de fuego eterno tengo aquí. Yo que no creo en el paraíso, por lo menos no en el paraíso católico o cristiano. Dema, creo que ya he hecho paces con la muerte, creo que no es algo terrible. Creo que, no sé, ma, no sé, me da mucha paz a mí, para mí. Lo comentaba ayer con mi novia que estábamos hablando al respecto, ma. Para mí la muerte debe ser muy parecido a dormir. Cuando te dormís, dejas de ser. Dejas de ser, mae. Traten de pensar en tantas noches que han tenido ustedes sin sueños. Cuando dormimos y no tenemos sueños o ni siquiera los recordamos, que para el caso sí es lo mismo. Algo que no podemos recordar existió. No lo sé. Entonces, para mí, mae, me pongo a pensar en esas noches donde no sueño, pero estoy sumido en este estado de no ser o de no estar manifestado. Y pienso en cuando me despierto o me despiertan y yo digo, pucha, ¿por qué me despertaron de este estado tan hermoso donde sentía tanta paz en mi no existencia o en mi no conciencia? Y para mí la muerte debe ser algo así, un estado de no ser o de no estar manifestándome como un individuo, pero en ese estado es de paz y es de, no sé, de éxtasis inclusive podría ser, o por lo menos de paz y de descanso. No hay dolor, no hay concepto de futuro, de pasado, de presente, no somos conscientes de que no somos. Y todo bien, y si nos ponemos a pensarlo, hemos sido esa no manifestación por trillones de años. Hemos estado en ese estado de no presencia, de no conciencia, de no pasado, no presente, no futuro por trillones de años. Tuvimos un recesito de X cantidad de años, ahora que estamos aquí. Y volveremos a ese estado nuevamente. Y no tiene nada de malo, ma, y es natural. Y pues nada, eso es todo, chiquillos. Recuerden, no tienen que sentirse mal forzadamente. No está mal ser feliz, ma. No está mal abrir los ojos un día, 2 días, 3 días después de perder un ser querido, o una semana, o un mes, o lo que ustedes quieran. Y agradecer por todo lo que tienen y que los haga felices una taza de café, que los haga felices su pareja, que los haga felices la luz del sol, que los haga felices su trabajo o su pasión o dibujar o lo que sea que los haga felices. Ese ser querido no se va, no está, no creo que esté en algún lugar así como, qué bárbaro, no está llorando por mí. No creo que ese ser querido quiera que usted esté llorando y sufriendo cuando él ya está probablemente en un estado de paz eterna. Eso es todo, chiquillos. Espero que lo hayan disfrutado. Esto es como dos temas bastante distintos en uno. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Espero sus comentarios tanto en redes sociales como en YouTube. Y ya saben, mae, si no les gusta este episodio, por favor, escríbanme. Tome mil por esa hablada. Lo espero con ansias porque necesito plata. Nos vemos, chicos. Que estén excelente. Pura vida.